fácil desviarse.
En julio del año pasado, el gobierno envió al Parlamento un proyecto de ley para que Uruguay suscriba al Tratado de Cooperación en materia de patentes. Hacerlo es imprescindible para, por ejemplo, que nuestro país pueda adherir al Acuerdo Transpacífico, uno de los objetivos en la agenda del gobierno en materia de apertura comercial. Sin embargo, bueno, el camino no es sencillo, esto tuvo mucho tiempo en comisión, después se encontraron los votos para aprobarlo en comisión con un informe positivo en mayoría, y ahora deberá tratarse en el plenario de diputados. La fecha original era mañana martes, pero aparentemente va a ser el 13 de mayo el día que el plenario de diputados pondrá a votación a ver si Uruguay adhiere al Tratado de Cooperación en materia de patentes. No es sencillo porque, por ejemplo, el Frente Amplio no acompaña y Cabildo Abierto creen que sumarse al Tratado de Patentes podría impactar en la industria uruguaya del medicamento. Entonces, ya sin el Frente Amplio y sin Cabildo no estarían los votos necesarios para aprobar. ¿De qué va este tratado? ¿Qué beneficios traería para nuestro país según la mirada de quienes lo defienden, ¿no? Bueno, vamos a conversarlo con el decano de la Facultad de Química, Álvaro Mombrú, y el director ejecutivo del Instituto Pasteur de Montevideo, Carlos Batiani. A los dos, bienvenidos, gracias por acompañarnos. ¿Cómo están?
Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
Muchas gracias a ambos por la invitación.
Me gustaría empezar por cosas básicas también, ¿no? Porque a veces damos por sentado o asumimos que queremos conocer lo básico y de pronto cuando nos explican un poco más nos damos cuenta que todavía nos falta saber mejor en la materia de los básicos. ¿Qué es una patente y qué es este tratado de cooperación en materia de patentes? Empiece cualquiera y se complementa.
Sí, una patente es un registro que se hace de una invención original que es aprobada a nivel internacional y que luego se licencia para su explotación en distintos países. Tiene, digamos, aplicación local en la medida en que la licencia se da y se ha aprobado en los distintos países. Y en ese marco existe lo que se llama el TCP, que es un tratado por el cual a nivel internacional estas patentes son aceptadas, son aprobadas, se le da un marco internacional precisamente de reconocimiento, y es de eso que se trata precisamente esto que se está discutiendo. Nosotros el año pasado en Facultad de Química, en el mes de julio también, promovimos una reunión en donde invitamos de las dos tendencias, digamos, para que pudieran exponer cuáles son los pros y los contras de precisamente que Uruguay adhiera al tratado TCP. Fue una jornada muy importante, se encuentra en YouTube, la pueden buscar, y realmente es algo que mueve muchos intereses, que es importante discutirlo y tratar de llegar a algún acuerdo, ¿no?
Uh-huh. Carlos.
Simplemente remarcar que el Tratado de Cooperación en materia de patentes no le roba el derecho a cada país a opinar sobre determinada solicitud de patente. ¿Qué es lo que le permite el Tratado de Cooperación a Patentes? Como bien decía el profesor Manta, el profesor Mombrú.
No se debe estar perdón. Escuchando.
Le mandamos recuerdos.
Mandamos saludos.
La patente básicamente es un derecho que uno tiene cuando hizo una invención. Y después te permite licenciarla, que vendría a ser una especie de alquiler. ¿Sí? Para que la gente entienda
bien
simple. El depositarla en un país que está adherido al Tratado de Cooperación de Patentes, ¿qué le permite al inventor y al dueño de la patente, que generalmente son las instituciones académicas? Le permite que después, al año, la pueda solicitar en todo el resto de los países que están adheridos a ese tratado, que hoy son 158 países, y hay unos 9, 10 países que no adherieron al tratado. Eso lo que facilita es la protección de la patente. Si no, antes uno tenía que ir país por país, y las oficinas decían sí o no en función de eso. Hoy sigue siendo igual, nada más que una vez que uno lo deposita en un país que pertenece al Tratado de Cooperación de Patentes, automáticamente tiene derecho a solicitarla en el resto de los países que están adheridos, pero cada oficina de patentes nacional la puede aceptar o la puede rechazar.
Bien,
creo, ¿no?, que eso es importante.
No, hoy día tienes una oficina de patentes
no
local.
Obliga, no obliga, no obliga a uno que adhirió al tratado a aceptar una solicitud. Exactamente. Nueva.
Eso para tener en cuenta, porque el debate a veces no queda claro. O sea, hoy día tienes una oficina de patentes nacional donde la, vos vas y patentás tu desarrollo.
De intelectual.
Exactamente. Esta sería, funcionaría una vez que Uruguay se incorpore a este tratado como una ventanilla única hacia todos estos otros países.
Exacto. Por ejemplo, China, ¿tá?, tiene su propia oficina y es muy difícil entrar a la China con un producto que no sea chino y que uno no entre de la mano de un inventor o de alguna manera un involucrado de China.
O sea que adherir al tratado de patentes significaría para cualquiera que patente en Uruguay, vamos a decir, una manera menos burocrática de aplicar para que su aceptación de la solicitud de patente tenga mayor adhesión en muchos países.
Exacto.
Pero los países son los que toman la decisión final
siempre
de aceptarlo.
Sí, ¿no? Y esto en el tema de costos me imagino que es importante. También en tema de conseguir un socio que desarrolle lo que vos inventaste, ¿ayuda?
A ver, en la experiencia nuestra de Pasteur, que Pasteur empezó con una política muy activa de patentamiento en el año 2014, 2015, y hemos conseguido varias patentes en los últimos años, ya desde la época del director ejecutivo anterior, Luis Barbeito. En nuestra experiencia, no tanto, porque lo otro que se precisa para uno tener capacidad de generar una patente es tener profesionales que se dedican a escribir las patentes. La escritura de la patente, como todo en este mundo tan, tan tecnificado, es una especialidad en sí misma. Por ejemplo, en los Estados Unidos, los abogados que escriben patentes generalmente tienen doble formación. Tienen una formación ya sea en un área de la ciencia, en química, en física, en software, etcétera, y una segunda formación en leyes. Y trabajan en el marco de un estudio jurídico, pero con la formación que le permite redactar la patente. Porque ¿cuál es el juego? Ya entrando más chiquito. El problema de una patente es que cuando uno la redacta, después van a venir la competencia, va a leer la patente y va a tratar de flanquearla de alguna manera. Es decir, acá quedó un agujerito, me voy a entrar por esa ventana. Entonces ahí, cuanto más sólida es una patente, cuanto más experiencia tiene el que presenta la patente, menos chance tenés de que la competencia eventualmente te bloquee la patente o te la gane.
Pero siendo la pregunta original, o sea, hoy incorporarse a este tratado ayudaría a los desarrolladores locales de patentes por un tema de plazos a conseguir, digamos, socios para desarrollar sus inventos.
Y sí.
Se iniciaría un proceso.
Se iniciaría un proceso.
Es un proceso de aprendizaje, un poco. Exacto. Como decía recién el doctor Battiani. Las patentes en sí mismo son un documento que, voy a citar un ejemplo. Nosotros los científicos estamos acostumbrados a dar detalles sobre todo lo que hacemos, porque precisamente es lo que permite validar ante un científico de otra institución a nivel mundial a repetirlo y hacerlo. En este caso, si uno se pasa de rosca en los detalles, deja por fuera un montón de, por decir, compuestos que hacen lo mismo. Uh-huh. O formas de llegar a lo mismo. Y ahí esos son los intersticios que decía Carlos, que efectivamente ocurren y que eso es todo un proceso de aprendizaje. Y en este proceso, si Uruguay ingresa, si se convierte en un país más de todos estos que forman parte del TCP, se empieza un proceso de aprendizaje por el cual Uruguay se puede volver un productor de conocimiento de estas características en forma, digamos, frecuente, que eso es un poco el balance de quienes cuestionan el ingreso. Es decir, la posibilidad de que sea frecuente que efectivamente produzcamos conocimiento patentable.
Que sea frecuente ese proceso. Pero pregunto también, porque quizás sea un argumento que se escucha en este momento, Uruguay no tiene suficiente masa crítica de patentar como para iniciar un proceso que puede perjudicar otras áreas del Uruguay, por ejemplo, los costos de los medicamentos. Eso es un argumento válido, decir, no patentamos mucho, no patentamos casi nada como para preocuparnos por este tipo de tratados.
Yo sin ir muy a fondo, porque la verdad es que creo que el estudio que hicieron los economistas a solicitud del gobierno del año pasado, y estudios previos que ya se habían hecho, y creo que además hay una razón mucho mayor. Si hoy uno busca el mapa de países que adhirieron al Tratado de Cooperación de Patentes, el mapa mundial, ese mapa está dividido en dos grupos. Un grupo de 158 países y un grupo de muy pocos países, unos 15, que no hay una relación ni siquiera ideológica. ¿Tá? Quiero dejar bien claro acá una cosa. Cuba, China, Corea del Norte y Rusia forman parte del Tratado de Cooperación de Patentes. Esto no es el capitalismo contra el anticapitalismo. No es la Guerra Fría. Los países que quieren exportar medicamentos, que quieren producir conocimiento, como decía el profesor Monbrú, que quieren producir conocimiento y exportar su conocimiento, y sobre todo, si uno quiere posicionarse como un hub de innovación, es como un contrasentido no estar en el Tratado de Cooperación de Patentes. Eso me parece que tiene que quedar meridianamente claro. Y no creo que los demás países hayan entrado sin tomar en cuenta que eso los iba a perjudicar desde un punto de vista de un sector en particular. Entonces yo lo que creo es, las reglas mundiales están arriba de la mesa, nosotros como país chiquito no las vamos a poder cambiar, y la pregunta que hay que hacerse es cuál es la manera más inteligente de jugar el partido.
A mí me quedó pendiente una, o sea, se puede llegar a generar know-how de ese expertise tan particular que es la mezcla del derecho con el desarrollo de un sector en particular, ¿no? Eso es porque de adherirnos a este tratado vendrían empresas a patentar localmente y necesitarían de esa mano de obra. ¿Es por ese lado que ustedes dicen que se desarrollaría esa parte de la industria?
Yo visualizo una primera etapa más de intercambio con conocimiento que ya existe en el exterior. Exacto. Más que el hecho de instalarse, somos una plaza chica en cualquier contexto, lo más probable es que quienes produzcan conocimiento, las instituciones de investigación que puedan desarrollar nuevos productos, puedan directamente intercambiar con importantes estudios a nivel mundial sobre el tema. Hay un proceso que se va a tener que ir dando en caso de ser aprobado, y ese proceso va a llevar tiempo a que se dé una instancia de esas características, pero quizás en algún momento se pueda dar. Hay que ver cómo evoluciona el tema. El tiempo ya ha hecho que muchas patentes que eran precisamente quienes causaban principales problemas o algunos posibilidades de perjuicios a las empresas hayan caído, con lo cual cada día como que juega a favor para que el perjuicio sea cada vez menor en un momento de cambio grande entre, por ejemplo, si uno piensa desde el punto de vista farmacéutico, de transición de moléculas chicas a medicamentos biológicos. Entonces, en ese marco, bueno, hay un cambio que se está dando, y bueno, veremos si se aprueba este proyecto, cómo podría afectar. De nuevo, hay quienes tienen una postura, hay quienes tienen otra, y hay un balance ahí que hay que ver.
Después me queda repreguntar eso de la molécula chica, la molécula biológica, porque no lo entendí, me parece.
Un cambio de paradigma, digamos, la farmacéutica,
sí. Supongo.
Claro, pero por ejemplo, los medicamentos estos nuevos que están haciendo la revolución en el tratamiento de la obesidad. Recuerden que la obesidad, de todos los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, es el único que en el estudio Framingham se detecta por allá por la década del 60 y se demora más de 50 años en lograr efectivamente encontrar un tratamiento efectivo. Para todo el resto de los factores de riesgo cardiovascular, la hipertensión arterial, la diabetes, el tabaquismo, etcétera, se encontraron soluciones en no más de 15 a 20 años. Para la obesidad se demoraron más de 50 años. El fármaco que está hoy, la Fundación Novo Nordisk danesa, fue la primera en llegar, y después al laboratorio Lilly también, son biológicos, es decir, que son moléculas similares a moléculas que ya tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Esos fármacos que se llaman biológicos o biofármacos son la nueva tendencia a nivel mundial. Bueno, por ejemplo, en Uruguay hoy no tenemos los médicos disponibilidad de comprar en Uruguay el original de esa molécula. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Los pacientes no se están tratando en Uruguay? Sí, se están tratando. ¿Los médicos no lo están indicando? Sí, lo están indicando. ¿Y cómo viene el medicamento? Viene desde Brasil, por contrabando. ¿Y cómo viene? ¿Se cumple la cadena de frío? ¿No se cumple la cadena de frío? ¿Eso es mejor para la situación de los pacientes en Uruguay? Y después va a venir una pregunta que me parece muy importante ya dejarla planteada. Cuando nosotros hablamos de originales y de genéricos, que los genéricos, para lo que la gente común entienda, cuando Álvaro mencionaba, se cae la patente y todos los laboratorios pueden empezar a hacer copias. Esos son los genéricos, ya sea de moléculas pequeñas o de biológicos. Las copias, es muy importante conocer la equivalencia que tienen con el original. Un médico, cuando receta un medicamento, sabe el efecto que tenía el original. Ahora, ¿sabemos el efecto que tienen todas las copias que hay en Uruguay, por ejemplo?
¿Quién certifica los genéricos?
Ahí está, esa es la pregunta.
Hoy, ¿acá en Uruguay alguien certifica los genéricos?
No hay. Hubo un principio de un proyecto de ley que finalmente no prosperó, estamos hablando hace unos 15 años atrás, y la Facultad de Química creó lo que se llama el Centro de Biodisponibilidad y Bioequivalencia, que se encuentra en este momento en el piso 7 del Hospital de Clínicas, cuya función es específicamente esa, es determinar de dos fármacos que son aparentemente idénticos, cuán confiable es la absorción a nivel orgánica de uno o de otro. Y realmente puede dar diferencias muy grandes, y eso es algo que también el país debería encarar con mucha preocupación, porque le va la salud de las personas.
Exactamente.
Puede ser un placebo, puede ser algo que se elimine totalmente.
Si pensamos en la cantidad de medicamentos en base a los genéricos que hay en el mercado y se le pone un porcentaje de cuáles han sido certificados, ¿en qué porcentaje estaríamos hablando?
Y me animo a decir que cerca del más del 90%, básicamente no conocemos la equivalencia.
Pero perdón, me quedo una planteada. Sí. Entonces el argumento de los que están en contra de esta decisión, ¿no? Que dicen que va a venir un diluvio de patentes extranjeras, y que cuando disminuye la tecnología liberada, ¿no?, al dominio público, bueno, esto va a hacer que se encarezcan los costos de los medicamentos, en particular de los de alto costo. Es el argumento de quienes están en contra.
Pagar patentes es más caro.
Exacto.
Que utilizar copias que carecen de patente. Entonces eso termina encareciendo el medicamento. Siempre estamos hablando acá de medicamentos de altos costos.
Sí.
¿No? Eso es lo más importante.
O no, sobre o todo no, alto costo, no, dicen, ¿no?
Pero no, porque por ejemplo...
¿Pero qué responden ahí, a esa que es la crítica más generalizada?
Y bueno, yo creo que hay una cosa que está bien estudiar y analizar. ¿Qué pasa con el costo de los medicamentos en los países que están en el tratado, que venden el original, antes y después de que caiga la patente? Las patentes, ¿qué significa que caen? Las patentes, cuando se otorgan por un periodo de 15 a 20 años máximo. ¿Sí? Después las patentes caen y todos los demás laboratorios quedan con la información disponible para poder hacer las copias. ¿Qué pasa con el precio del medicamento el día antes de que caiga la patente y el día después? Normalmente la diferencia de precios es de un 90%. Entonces, eso es en los países que se manejan solo con los originales. Y cuando tienen las copias son permitidas, están estudiadas por la autoridad sanitaria. Eso es lo que no pasa en Uruguay. En Uruguay uno va a comprar a la farmacia y cuando compara el precio entre el original, el del laboratorio original y el de un genérico, antes y después de que caiga la patente, la diferencia de valores no es esa, es otra, mucho más al medio. Entonces yo creo que ahí hay algunos temas que habría que estudiarlos. Pero sobre todo, creo que como decía Álvaro, para los médicos, el no saber qué estamos medicando, qué estamos recetando, cuando uno indica un principio activo que es el medicamento, entonces es muy complejo, porque cuánto bien o cuánto mal le va a hacer ese medicamento al paciente, hoy no lo sabemos.
Vamos a hacer una tanda. Estamos hablando con Carlos Batiani, que es el director ejecutivo del Instituto Pasteur de Montevideo, Álvaro Mombrú, que es el decano de la Facultad de Química, sobre la posibilidad de que Uruguay adhiera al tratado internacional de patentes, tratado al que han adherido casi 160 países. Y es una discusión que se va a dar en el Parlamento la próxima semana. Cuenta con los votos que Uruguay adhiera del Partido Nacional y el Partido Colorado, porque resultó ser un tema relevante para este gobierno. En contra del Frente Amplio, probablemente Cabildo tampoco acompaña, así que finalmente no Uruguay no va a quedar adherido. Vamos a ver, todavía falta algunas semanas para ver cómo se terminan decantando esas negociaciones. Recién mencionaron al pasar, y la dejo para conversarlo un poco más en después de la tanda, después de hacer la tanda, justamente una evaluación económica de la adhesión de Uruguay al tratado de convención de patentes, ¿no? Por supuesto que la comisión parlamentaria que aprobó esto tuvo informes a favor e informes en contra, ¿no? Yo voy a dar algunos puntos para poder conversar con ustedes de una forma más bien a favor, que es el de evaluación económica de la adhesión de Uruguay, hecho por Juan Dura y Néstor Gandelman. Hacemos la tanda y volvemos con eso.
Con gusto.
Es fácil desviarse.
Desviarse. Bien, estamos conversando con Carlos Batiani, director ejecutivo del Instituto Pasteur de Montevideo, y con Álvaro Monbrú, que es el decano de la Facultad de Química. ¿De qué tema estamos conversando? Bueno, de que hay un proyecto de ley que se va a estudiar, se va a votar en el Parlamento, seguramente la próxima semana, la intención es que sea el 13 de mayo, para que Uruguay suscriba el Tratado de Cooperación en materia de patentes. Resumiendo mucho lo que hemos hablado, para los que recién estén escuchando esta entrevista, bueno, esto genera, si se quiere, intereses contrapuestos. Por un lado, podemos ubicar a la comunidad científica en el país, que es favorable a que Uruguay adhiera. Por el otro lado, podemos ubicar a los laboratorios locales, que no ven con buenos ojos porque entienden que esto puede afectar la industria. ¿De qué manera? De dos maneras. De que los precios de los medicamentos, especialmente de los medicamentos de alto costo, suban, sean más caros. O, bueno, de que afecte la rentabilidad de los laboratorios y que eso termine impactando, por ejemplo, en el empleo, ¿no? Esas serían dos formas de verlo. Quedamos antes de volver en mencionar, por ejemplo, uno de los insumos, hubo cuatro, por lo menos cinco insumos, yo estoy al tanto, que se manejaron en la comisión, algunos favorables, algunos menos favorables, con más críticas, sobre qué impacto tendría, ¿no? Que Uruguay adhiriese a este tratado de cooperación en materia de patentes. Bueno, Juan Dura, el economista Juan Dura y Néstor Gandelman, hicieron uno de estos estudios y dentro de los puntos que marcan o detallan en este estudio dicen algunas cosas. Por ejemplo, la adhesión al TCP no genera efectos retroactivos. Esto implica que el impacto de la adhesión se limita a los nuevos productos que entrarían al mercado patentados vía el TCP y que los laboratorios propietarios de la patente hubiesen decidido no patentar por el régimen vigente que ya existe en Uruguay para patentar medicamentos. Después dice, la evidencia internacional relevada indica que la adhesión al TCP reduce el número de patentes solicitadas en el país firmante durante 18 meses y luego sube para alcanzar el nivel que hubieran tenido de no haber mediado la firma del tratado. Es decir, la adhesión al TCP no aumenta el número de patentes que se solicita en cada país. Y por último, dice, en línea con esta evidencia internacional, no encontramos estudios que analizaran el impacto del TCP sobre el empleo o sobre la industria local. Entonces está, no hay estudios para un lado o para el otro. Son algunas de las cosas que dice este informe, que obviamente es bastante más largo que los puntos que yo leí, ¿no? Es una tabla de contenido de cientos de páginas. Bueno, en relación a los argumentos que más hemos escuchado, ¿no? De por lo menos de quienes están en contra, de los laboratorios locales, esto haría que, por ejemplo, yo acabo de dar indicaciones de qué estaría pasando, pero mucho del temor es que haya un torrente de patentes que sacuda, ¿no?, el negocio de los laboratorios, afecte su rentabilidad, genere precios más caros, genere problemas de empleo. Entonces ahí se hace fuerte el argumento eso de defender la industria nacional por defender el empleo y defender la industria nacional también por defender la soberanía, de que no sea el TCP el que determine qué medicamento tiene patente o es patentado y cuál no. Ante este conjunto de argumentos o temores, ¿qué pueden decir ustedes?
Yo quisiera agregar algo, uno más, un elemento más que no se está manejando, pero que tiene que ver. Uruguay es el único país que no tiene agencia nacional regulatoria en tema de medicamentos. El único de toda Sudamérica. Lo cual condena de alguna forma que las exportaciones de los laboratorios nacionales no sean a los mejores mercados. Con lo cual, su nivel de exportación es más bajo de lo que debería. Yo creo que este es un muy buen momento para, cuando estamos hablando de cuestiones que pueden afectar la producción nacional, de plantear la necesidad que Uruguay, por fin, deje de ser el único en toda la región, en toda Sudamérica, en no tener una agencia de estas características.
¿Por qué razón no la tiene?
No lo sé. Tiene sus costos. Seguramente en su momento quienes podían haber tomado la decisión simplemente balanceaban y decían no vamos a invertir en esto.
Y el saber.
Pero la pura verdad es que afecta directamente. Y cuando uno piensa en cómo puede afectar en el mercado...
La interrupción.
Sí,
o sea,
por favor.
Mejora, por ejemplo, tener una agencia así, la redirección hacia mejores mercados... Que den la posibilidad de obtener mejores beneficios.
Sin ningún lugar a dudas. Y la exportación es definitivamente donde van a marcar diferencia los laboratorios nacionales, más que en el mercado nuestro, que es muy chico. Entonces, perdón que a todas esas preguntas yo puse sobre la mesa algo más,
¿sí?,
que realmente hay que considerarlo en este momento, y es que Uruguay debería considerar muy fuertemente en un tiempo relativamente corto, poder abrir una agencia de esas características, cumpliendo lo mismo que tienen todos nuestros vecinos y dejando a nuestros laboratorios en igualdad de condiciones que quienes están, por lo menos en ese marco, que quienes están compitiendo a nivel regional, para poder ir a mercados que puedan ser de más valor. Entonces, creo que eso hay que considerarlo, porque es parte de la ecuación de cuando decimos que en realidad el TCP puede afectar de una u otra manera. Esto también afecta y muchísimo.
Carlos, sobre un poco las preguntas que quedaron planteadas.
Y el otro punto que creo que es importante remarcar, a ver, como médico lo primero que quiero decir es, la industria es bárbaro, tiene un valor en sí mismo, hay una cantidad de empleos involucrados, etcétera, pero no nos olvidemos del fin último de la industria farmacéutica, que son los pacientes. Entonces, a mí me importa mucho la calidad del medicamento y que los médicos, cuando recetan, sepan bien cuál es el efecto que va a hacer ese fármaco, a favor y en contra, los efectos benéficos y los efectos adversos. Punto uno, que es muy importante, la calidad del producto, que hoy en Uruguay, como ya dijimos, no está controlada y no está garantizada. El segundo punto es, y esto lo voy a decir por experiencia personal, cuando uno tiene una patente, y después que pasa esos 18 meses que lo deposita en un país que forme parte del Tratado de Cooperación de Patentes, tiene que definir lo que se llama las fases nacionales. Uno tiene que definir en qué países quiere proteger su medicamento, porque eso hay que pagar año a año en el orden de un par de miles de dólares, pero cuando haces la lista de países, es una cantidad importante para mantener la patente en esos países. Entonces, normalmente, ¿en qué se basa esa toma de decisión de una empresa que tiene una patente y va a decir, bueno, ahora voy a fases nacionales, voy a proteger en Estados Unidos, voy a proteger en Europa, que ahora se convirtió en un único país, voy a proteger en Australia, ¿en qué países voy a proteger? Bueno, en gran parte, eso se basa en el mercado potencial. ¿Es Uruguay un país atractivo para que los laboratorios vengan a proteger una patente a Uruguay? Esa es una pregunta que también es importante. Bien,
no van a salir todos corriendo si pensamos en el interés comercial de los mercados.
A mí me queda, porque hablamos mucho de la industria farmacéutica, pero también hay otro actor que creo que ha alzado su voz, que es la industria de los agroquímicos y la veterinaria, eventualmente, ¿no? Que es parte sustancial de la producción nacional. Dicemos, si se libra al dominio, con la tecnología libra al dominio público, en este momento se puede producir este tipo de productos a menor costo. Si se ingresa a este tratado, eventualmente aumentarían los costos que influyen en la producción agropecuaria.
Y de vuelta a la pregunta, porque estamos todos sabiendo que vivimos en un mundo donde existe una única salud. La salud animal impacta directamente en la salud humana y la salud ambiental impacta directamente en la salud humana y viceversa. Entonces la pregunta es, sí, menores costos y la calidad, de vuelta.
Voy a decir que hoy día tenemos peor calidad que si ingresáramos este tratado.
No, no digo
y entraran estas otras empresas a ofrecer
lo que digo este tipo que no, de productos. Lo que digo que no está estudiado y que es muy importante estudiarlo. Lo que digo es que nosotros hoy no podemos saber, porque no hay estudios que lo demuestren, de que las copias de los medicamentos, tanto en el área animal como en el área humana, no están controlados. Y eso es lo peor que nos puede pasar.
Finalmente, para cerrar, quizá a modo de comentario, le pido una reflexión a los dos sobre dos puntos que me parece interesante. Acá escuchamos un conjunto de argumentos de por qué adherir a este tratado es bueno y otros tantos conjuntos de argumentos de cómo esto no necesariamente impactaría de mala manera en la industria local, ¿no? De los laboratorios, por ejemplo, ¿no? Y de hecho, en la evidencia también podemos ver que hay casi 160 países que adhirieron, son los más. Entonces, supongo que ninguno de ellos quiso pegarse un tiro en el pie para que su industria local se viera notoriamente afectada, y hubo un proceso quizá de transición y para que hubiera una adecuación de esas industrias. Entonces, la primera reflexión que les pido es, ¿por qué piensan que los laboratorios locales ven con malos ojos a moverse un poco del lugar en donde están? Y la segunda es, ¿por qué el sistema político y su sistema de partidos con representación parlamentaria no han encontrado un consenso para avanzar en esta materia?
Creo que es un tema controvertido y eso respondería un poco la segunda pregunta. Cuando es un tema muy técnico, cuando hay cuestiones económicas, cuando hay cuestiones técnicas desde el punto de vista químico, farmacéutico, del agro, evidentemente es razonable de que cueste tomar una decisión. Y yo creo que lo primero de todo es incertidumbre. La primera respuesta para mí es incertidumbre. Quien tiene un negocio, y es bien razonable, cualquier cambio tan fundamental, tan de cimientos como este, puede llevar a preocupar. Yo creo que de todas maneras hay varios elementos que desde el punto de vista académico y yo diría incluso científico, comercial, están alzándose en el horizonte, que pueden dar oportunidades a que esto realmente no sea un problema grande. Lo hablamos, el tema de los medicamentos biológicos. Lo hablamos, el tema de que no mencionamos nada, nos hemos centrado y siempre nos centramos en el principio activo. Pero hoy por hoy hay más que eso. Hoy por hoy hay sistemas de envío de medicamentos a lugares específicos del organismo, en donde quizás ahí sí, como uruguayos, podemos hacer desarrollos importantes que pudieran ser patentables. Entonces, simplemente el hecho de no conocer, de imaginar como que el escenario de hoy es el mismo escenario entre unos años, genera preocupación, lo cual yo no me animo a decir que no es razonable. Pero vuelvo a decir, en el mundo están ocurriendo otras cosas en este mismo marco que pueden abrir ventanas de oportunidades que pueden ser incluso hasta mucho mejores. Sí. Es complejo.
Carlos.
Yo voy a contestar la pregunta citando a mi querido profesor Ricardo Pascale, expresidente del Consejo de Administración del Instituto Pasteur, que falleció recientemente, como todo el mundo sabe, diciendo que los uruguayos tenemos una tremenda aversión al riesgo y un miedo al futuro. Entonces creo que eso contesta mucho a estas preguntas y me gustaría hacer dos reflexiones finales. Primero, que todos los países de Sudamérica, no de Latinoamérica, de Sudamérica, nos preguntemos por qué ninguno de nosotros puso nunca en nuestra historia un medicamento en la farmacia. Creo que eso es una pregunta importante, sobre todo cuando Argentina tiene 3 premios Nobel en ciencia y en medicina. Entonces eso es una pregunta para reflexionar. Y la segunda es, si hay una evidencia más que sobrada empíricamente que demuestra que los países se desarrollan invirtiendo en ciencia, tecnología e innovación, ¿por qué es que Uruguay invierte 5 veces más, por ejemplo, en su sistema de defensa, en fuerzas armadas, que en conocimiento, que en educación, en ciencia, tecnología e innovación? Creo que también esas dos preguntas van atadas a este problemón que tenemos. En realidad no es un problemón, es un problemita que está arriba de la mesa, pero que nos muestra la dificultad para avanzar que tenemos hacia el camino que creo que ya está señalado.
Bien, Carlos Batiani, director del Pasteur, Álvaro Mombrú, decano de Facultad de Química. quedan más cosas para hablar. Ya veremos cómo sigue este tema, porque por lo pronto tendría una instancia parlamentaria de votación la próxima semana. Gracias por estos minutos en Fácil Desviarse.
Gracias a ustedes.
Fácil Desviarse.